Muchas gracias por esta bienvenida. Agradezco sobre todo a las autoridades del Consulado acá de Misiones, a María Eva, a Carmen, que realmente, como se decía, venían trabajando este encuentro desde hace mucho, con mucha delicadeza, con mucho detalle, nos venimos comunicando desde hace unos meses. También a las autoridades del Consulado de Buenos Aires, al padre Alberto, agradezco esta amistad nacida a partir de estos últimos meses. Y sobre todo agradezco la presencia de ustedes. Me gustaría estar tomando mate por allí, por los asientos, en vez de estar acá. Pero bueno, yo necesito ver el PowerPoint distinto que la licenciada Verónica. Ya son algunos años más y la memoria falla. Entonces, por eso me pongo de este lugar. Como decían en la presentación, escribí un libro hace año y medio que se llama El cansancio de los buenos y que Humberto Eco dice que hasta que no se publica un libro no se sabe a quién se lo escribió. Uno escribe a un lector ideal, a un lector muy parecido a sí. Pero cuando el libro fue publicado me encontré con muchos lectores reales, con nombre y apellido, y que sufrían de alguna manera del desaliento profesional. Los encontré en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de la medicina, de la salud, las amas de casa, y también muchos docentes. Vamos a trabajar juntos hoy el tema de este síndrome, que se llama en inglés burnout, prefiero llamarlo en español desaliento profesional o desgano profesional, y que ustedes saben muy bien que, junto con el estrés laboral, son una de las causas mayores que llenan la carpeta de psiquiatría de nuestros docentes y causa también muy importante de ausentismo. El libro va escrito no solo por mi profesión de médico psiquiatra, sino también es un testimonio de mi vida, porque todos los que trabajamos de alguna manera en la ayuda podemos sentir periodos de mucho cansancio, de mucho estrés, es decir, y también yo los he vivido. Por lo tanto, mezclaré experiencias personales con experiencias de personas que encontré en el trabajo. Otra salvedad es que también viendo la ponencia con María Eva y con Carmen, pensábamos que sería importante subrayar aspectos concretos de salida, o sea, de prevención y también de curación en el caso de, del síndrome. Por lo tanto, también en el momento de las preguntas, les sugiero que también las preguntas o los comentarios tengan que ver con recursos, con salidas, con formas de mejorarnos entre nosotros a nivel de cansancio y desaliento. Entonces, empezamos. Vamos a ver si funciona. Este es el libro ya fue publicado también en portugués. Y bueno, y habla de este síndrome que se llama burnout. Les digo de alguna manera, la definición de burnout en inglés tiene una connotación bastante negativa. Burnout es llamado el cohete que expulsa o que lleva la cápsula hasta salir de la atmósfera. La cápsula a lo mejor tiene el satélite o aquella función especial, pero el cohete, que solo tenía combustible, se desengancha y queda dando vueltas en el espacio sideral como basura espacial, ¿no? Otra, imagínense, inútil, oscuridad, silencio. Esto es el fin de este pobre cohete, que de alguna manera hizo el gran trabajo y el gran esfuerzo de superar la atmósfera y llevar la cápsula. Otra definición es la de quemado, y acá yo voy a pensar a nuestro simple fosforito que usamos todos los días, ¿no? Y que una vez que hizo una llamarada, una vez que nos dio fuego y una vez que fue útil, también queda como inutilizado incapaz de hacer nada, porque con fósforos no usados uno arma castillos o barcos, pero con un fósforo usado lo único que hace es mancharse los dedos. Y esta idea del fuete y del fósforo quemado es también una llamada a nuestras instituciones, de ver bien qué hacemos, porque mientras se trate de un cohete o de un fósforo, estamos hablando de cosas. Pero si se trata de docentes, si se trata de personas, tenemos una fuerte responsabilidad con estas personas que se desgastan. Es decir, y la tendencia, como la tendencia con el fósforo o con la del cohete, es que queden inutilizados. Por eso lo que queremos hacer es también un mensaje de esperanza con respecto a esto. Vamos a trabajar los tres elementos del síndrome. El síndrome fue descrito con tres elementos principales y el test de Bernau mide de alguna manera estos tres elementos. El primero es el agotamiento emocional. Yo creo que esto todos lo tenemos que haber sentido alguna vez. Aún los más entusiastas, los más idealistas, alguna vez se encontraron con pocas ganas de ir al trabajo o con esa idea de que se me terminaron las baterías, no llego a la escuela. Caminar o tomar el ómnibus o el auto que me lleva a la escuela pasa a ser una tarea titánica. Es decir, las piernas me pesan, la cama me atrae, y a veces se hace fácil hacer una llamadita a la escuela haciendo una, no me siento bien, me duele la cabeza, etcétera, etcétera, hoy no voy a poder ir. Este es el agotamiento emocional. Que viene asociado, lamentablemente, con problemas médicos. O sea, el agotamiento emocional, que es un agotamiento fuertemente físico, conlleva a problemas reumáticos, problemas menstruales, trastornos del sueño, digestivos. Es decir, es un síndrome psicosomático este cansancio. Aquí ya hago una primera salvedad. Esto es normal, cansarse en la tarea es algo que tenemos que poner en el presupuesto de nuestra llamada a ser docentes. O sea, nos vamos a cansar. No existe el docente que no se cansa. Un tip, hay que diferenciar, y esto lo dice el Papa Francisco en la carta, en la alegría del Evangelio, dice que hay que diferenciar el cansancio feliz del cansancio tenso. Hay un cansancio feliz y hay un cansancio tenso. Si ustedes me piden algún elemento que identifique si mi cansancio es feliz o mi cansancio es tenso, yo creo que es el elemento relacional. El cansancio tenso aísla, genera sentimientos de rencor hacia los demás y sentimientos negativos con respecto a nosotros mismos. El cansancio tenso nos encierra. El cansancio feliz, si habla una comunicación, puede ser una comunicación del relato de lo que hice en el día. Puede ser que esté tirado en la cama, que no me puedo mover, me puedo comunicar con algún familiar, con mi esposa, con mi esposo, lo que viví. O puedo también tener una comunicación trascendente, es decir, de la forma en que nosotros concibamos la idea de Dios, la oración es una forma relacional. O sea, el relacionalizar lo que vivimos y que nos causó es un cansancio feliz. El aislarnos en nuestro cansancio es un cansancio tenso. Segundo elemento, y a mí me parece el elemento más importante del síndrome, que de alguna manera toca el tema de la anterior exposición, cuando se habla de vocación, de pasión, de quedarnos simplemente con lo intelectual, es la despersonalización. ¿Qué es esta despersonalización? Luego de ese cansancio, mi actitud cambia. Sí, mi cansancio es tenso, no es un cansancio feliz. La actitud pasa a ser una actitud de atrincheramiento. Es decir, yo no puedo con mi cansancio, por lo tanto voy a dominar lo que hago. Y voy a sistematizar la tarea y voy a distanciarme y alejarme de las personas conflictivas o personas con las que entro en contacto. me despersonalizo, me enajeno de lo que hago. O sea, hay una distancia entre mi persona y lo que estoy haciendo y las personas con las que estoy involucrado en lo que estoy haciendo. A esto han llamado despersonalización. Y tiene características de actitudes negativas, como puede ser el criticismo. Es decir, yo ya me he vuelto un criticador de mis colegas, de los alumnos y obviamente de la familia de los alumnos y estudiantes. A veces nuestra sala de profesores se vuelve una especie de encuentro para criticar a unos y a otros. Otro elemento es el escepticismo. Yo ya no creo que puedo cambiar algo. No puedo hacer crecer ese chico, no puedo hacer aprender a ese adolescente. No tengo fe. Es lo primero que desaparece, la esperanza y el entusiasmo por cambiar las cosas en la despersonalización. Las personas que empezaron a trabajar con tóxicos dependientes, en un inicio tienen mucha posibilidad, mucho entusiasmo de que van a cambiar a esas personas. Luego ocurre que esto desaparece. Ya no cambian a nadie, no piensan que no van a cambiar a nadie. La conducta es burocrática, es evasiva, y tratamos de tener una rutina estereotipada. Tratamos de hacer exactamente lo que tiene que ver con lo intelectual, quizás, como decía la licenciada Verónica. Y obviamente lo que tiene que ver con la comprensión, imagínense comprender la situación de los adolescentes y los jóvenes en contextos culturales que no son los propios. Es un esfuerzo grande. Comprender no es simplemente vaciarse la cabeza y abrirse a lo que viene, es también una actividad de encuentro con el otro. Y sentir y amar, como se decía, al otro también es un esfuerzo. Por lo tanto, yo tacho estas dos características del docente que explicó también Verónica, y me quedo solo con lo intelectual que me parece que no me va a cansar. Ciertamente, con el cansancio y con la despersonalización cae de maduro el tercer síndrome. El tercer síntoma del síndrome es la baja realización profesional. Porque sin comprensión y sin afecto, sin sentir lo que se hace, generalmente no ocurrirá ese contacto humano que permitirá el trasvasamiento de conocimientos y valores. Nos vamos a encontrar con una baja realización profesional, último elemento del síndrome, y obviamente un sentimiento muy negativo, un diálogo interior muy negativo de fracaso y de inutilidad. Sentimiento de insuficiencia, no soy capaz, y de sobrecarga. Las pequeñas cosas me parecen muy grandes. Esto es el paso anterior a renunciar. Es decir, el paso anterior a iniciar el trámite para que me pasen a la biblioteca, a la portería o a cualquier lugar en la escuela que no tenga que ver con los chicos. Con lo que conlleva a la institución un círculo vicioso, es decir, voy perdiendo las personas formadas y los que van quedando se sobrecargan de trabajo y estarán como más posibilitados de caer en el síndrome. Yo todo esto no lo cuento para que ustedes inicien la carpeta psiquiátrica el lunes. Esto sería ser iatrogenia, es decir, los médicos que asustan tanto a los pacientes que les generan la enfermedad. Lo cuento simplemente para evaluar las posibilidades, los recursos, la resiliencia que poseemos en nuestras instituciones y en nosotros mismos y poder ser preventivos con respecto al síndrome.
Está el caso el miércoles, porque el lunes, martes.
Ah, claro, ahí, sí, la carpeta el miércoles, porque tenemos carnaval. Les recuerdo entonces los tres elementos: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización. En el fondo también es una especie de depresión, por eso también este síndrome entra en la carpeta psiquiátrica. Pero es al final del camino la depresión, no al inicio, y por eso la podemos distinguir bien de las depresiones orgánicas, que atendemos nosotros los psiquiatras. Bueno, los buenos más afectados por este desgaste, ustedes se preguntarán por qué el libro se llama El cansancio de los buenos, porque me parecía que existía un cierto reduccionismo en una idea de una psicología individualista. La psicología, un sector de la psicología, no toda la psicología, aclaremos, la psicología más individualista dice, bueno, estas personas están un poco rayadas desde el comienzo, en el sentido que son demasiado optimistas, demasiado idealistas, demasiado entusiastas, son personas un poco en el aire, ¿no? Se puede decir. Y por supuesto se lanzaron con ganas en una tarea para la cual no tenían la condición ni la capacidad, y obviamente con el paso del tiempo se chocaron contra la pared, chocándose contra la pared cayeron en este burnout. A mí me parecía una forma de pensar el burnout, o una forma de pensar el desgaste, muy reductiva, porque se perdía ese encuentro idealista y entusiasta de la persona con su sentido de vida, con su sentido de vida laboral, ya hablaremos más. Por lo tanto, desde esa posibilidad de encuentro de la persona con su sentido de vida, la persona es buena, porque tiene un sentido de vida en el bien común. Y otro elemento que me hace pensar en los buenos es que Aristóteles llamaba que a la comunidad de buenos, los buenos son virtuosos que viven como amigos, y desde el vamos el bueno es un ser relacional. Y es por eso que siente mucho disgusto con respecto a la baja realización profesional. Ahí entran sentimientos de culpa porque la persona realmente no quería llegar a eso. Pero entonces los buenos que más se cansan son los del servicio de salud, los docentes, ya lo hemos dicho, los políticos, acá ustedes me dirán que yo, que el que está en el aire soy yo. Yo pienso que hay una gran vocación al bien común en una persona política. Hay un gran amor en el comienzo. Es posible que la tarea sea tan grande que el burnout inicie prácticamente en los primeros días. O sea, que hay una precocidad en la despersonalización. Pero pienso que hay un inicio también vocacional en esa carrera, al menos en muchos. Asistentes sociales, el voluntariado, los pequeños empresarios que viven la empresa como una familia, que conocen a todos los empleados y a la familia de los empleados. Ha habido suicidios, por ejemplo, en Italia con la crisis económica, entre pequeños empresarios. La fuerza de seguridad, me encontré con muchas personas que trabajan en la justicia y encuentran allí sean fiscales, jueces, abogados o funcionarios del servicio judicial, que realmente, quizás por una sensibilidad inicial a la justicia muy fuerte, trabajando en situaciones de injusticia o que valorativamente no son exactamente las que tienen en el fondo de su corazón, generan este burnout. Y obviamente las amas de casa, que también es una pequeña empresaria, es una docente, es trabaja en el Poder Judicial de alguna manera porque tiene que educar, muchas amas de casa han también padecido este síndrome. Los fenómenos asociados, ya dijimos, el ausentismo, la desconexión afectiva de los usuarios con la consiguiente burocratización, disminuye la eficiencia en el trabajo. Hay intolerancia y agresividad. Esta es otra característica que nos puede ocurrir si estamos en esas condiciones de cansancio, que nos volvemos un poco agresivos, nos volvemos intolerantes. Yo siempre digo, estamos en una situación, frente al burnout, anormal. O sea, y es lógico que no venga nuestra normalidad en esa situación. O sea, nuestra normalidad es lo mejor que tenemos. Cuando estamos en condiciones anormales, es posible que ya surjan de nosotros la agresividad o la intolerancia, que si bien es la base de nuestra psicología, no es nuestra normalidad. Por lo tanto, intolerancia y agresividad. Cuando vemos una compañera, un compañero de trabajo que está pesado, que se queja de todo, que agrede, Bueno, pensemos que quizás no sea que tiene mala onda simplemente. Quizás estás padeciendo un tema de cansancio, un tema de burnout, y con una actitud más comprensiva quizás podemos ayudarlo más.